Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Escrito Está. Gracias por acompañarnos. Hoy continuaremos con la serie Viviendo la Esperanza, que nos ayudará a encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida y a afirmar nuestros pies sobre el terreno sólido de la Palabra de Dios. ¿Has estado alguna vez en una corte judicial en la que un hombre estuviera en riesgo de ser condenado de por vida? Es un asunto serio. Una vez que se ha presentado toda la evidencia y que el caso ha sido cuidadosamente revisado, los jueces abandonan la sala. Pueden mandarle días, la aprehensión aumenta, y cuando el jurado se ingresa nuevamente a la sala, todo el mundo se sienta en absoluto silencio para escuchar las palabras del vocero del jurado. El juez pregunta, ¿cuál es su veredicto? ¡Qué momento solemne! Si el vocero dice la palabra inocente, un diluvio de alegría inunda a quien era juzgado y sus seres amados pues respiran alivio. Pero si el vocero dice culpable, el momento es trágico. Ese es el drama en las cortes terrenales. En este programa, permíteme dirigir tu atención a una sesión en el juzgado más importante que nos afecta vitalmente a ti y a mí. Todo ser humano que ha vivido tiene una causa pendiente ante el juzgado de Dios, la Corte Suprema del Universo. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Toda persona tiene una cita. Nadie está exento. La Biblia afirma claramente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En cierta ocasión se le preguntó al estadista Daniel Webster, ¿cuál es el asunto más importante que se le cruzó por la mente alguna vez? Y su respuesta da que pensar, mi responsabilidad personal ante Dios. Y hoy, amigos, nos vamos a focalizar nuestra atención toda en el juicio. Como hemos visto en un tema anterior, Cristo tiene un mensaje especial para este tiempo que se encuentra en Apocalipsis 14, 6 al 12. Ese mensaje fue diseñado específicamente para preparar a hombres y mujeres de esta última generación para la venida de Cristo. Y hoy vamos a dirigir nuestra atención a Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice, llegará en un tiempo futuro, sino ha llegado, ahora, aquí en el tiempo presente. En otras palabras, ya está. Ahora veremos cómo es esto. Como Apocalipsis 14, 6 al 12 muestra claramente que antes del regreso de Cristo habrá un mensaje que llegará a todo el mundo anunciando la hora del juicio. También debe revelar claramente cuándo ocurrirá el juicio y cuándo comenzará. El profeta Amós nos da esta seguridad. En Amós capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los libros de Daniel y Apocalipsis son dos de los grandes libros proféticos que bosquejan la historia del mundo. En Daniel, la visión del profeta fue dirigida a la sala del trono celestial. Y aquí está. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Queda claro entonces que el juicio tiene lugar en el cielo. Ahora, el octavo capítulo de Daniel, versículo 14. Allí en ese versículo el profeta se enfoca en el tiempo del juicio. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Ahora bien, la pregunta lógica que tenemos que formular es esencialmente esta. ¿Qué tiene que ver la purificación del santuario con el juicio? Bueno, la Biblia menciona dos santuarios, uno en la tierra y otro en el cielo. El santuario terrenal era un modelo del gran original que está en el cielo. Debía servir como una ilustración del plan de salvación. Hay dos servicios principales conectados con el santuario, el servicio diario y el servicio anual. Y con respecto al servicio diario, cuando un hombre pecaba, llevaba un sacrificio, confesaba su pecado sobre el animal y entonces lo mataba. Un sacerdote tomaba la sangre en un recipiente, derramaba la mayoría de la base, en la base del altar de bronce y llevaba el resto al interior del santuario, y de esta manera el pecado era transferido del pecador al sustituto y al santuario. El cordero que moría representaba a Cristo, por supuesto. Cuán agradecidos podemos estar porque la culpa de nuestros pecados pueda ser transferida de nosotros a aquel que no tuvo pecado. Podemos regocijarnos en que, por medio de él, nuestros pecados pueden transferirse de nosotros al santuario que está en lo alto. Eso es lo que el salmista tenía en mente cuando dijo en Salmo 103, «Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Oh, amigo, amiga, podemos tener paz, porque por medio de Jesús nuestros pecados están cubiertos por su sangre en el santuario celestial. Y en el servicio diario, en el santuario terrenal, los pecados eran registrados simbólicamente. La sangre fluía el año entero llevando el pecado al interior del santuario. Pero en el décimo día del séptimo mes del año religioso, el día de la expiación, el santuario era limpiado. Y 10 días antes, al sonar las trompetas de plata, le advertía al pueblo que estaba cerca este día. Tenían 10 días para analizar sus corazones, arrepentirse de sus errores y confesar sus pecados. El día de la expiación era el gran día de juicio. Todo el que no participaba de este servicio era cortado del campamento. Y los servicios del día de la expiación o la purificación del santuario se describen en detalle en Levítico 16. Y aún es un día anual de juicio para Israel. Es típico del gran juicio investigador antes de que Jesús regrese por segunda vez. Y a lo largo del año, los pecados del pueblo eran confesados en el santuario diariamente, se mataban los animales para el sacrificio, morían en lugar del pecador, y en reconocimiento de dos hechos básicos respecto a la transgresión, que eran esto: la paga del pecado es muerte, y ningún pecador necesita morir. Bueno, por eso 10 días antes, cuando sonaban las trompetas de plata, se advertía al pueblo de Dios el gran día de la expiación. Ese día había llegado. Tenía ahora 10 días para inspeccionar sus corazones y arrepentirse de sus errores y confesar su pecado. El día de la expiación era un gran día de juicio. Todo el que no participaba en el servicio era literalmente cortado del campamento de Israel. Por tanto, ¿qué significa para nosotros hoy la declaración de Daniel 8:14? Entonces el santuario será purificado. Lo mismo que significaba para Israel. Era una asamblea solemne ante Dios. Era un día de juicio nacional, a la vez que individual. Cuando el sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, el destino de cada persona quedaba sellado solemnemente para el próximo año y era señalado por el sonido de las trompetas. Las ceremonias terrenales descritas en Levítico 16 son figura del juicio de Dios en el santuario celestial justo antes que Jesús aparezca por segunda vez para recompensar a los que serán salvos. Amigos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero ningún pecador necesita morir, porque Dios ha proporcionado un sustituto en Jesús, el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos responder tú y yo al grande amor de Dios? Bueno, ese versículo tan conocido, ¿verdad? Tú lo conoces de memoria, pero pongámoslo en pantalla. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de los sacrificios diarios, los pecados del pueblo eran transferidos simbólicamente, a través de la sangre, del pecador al santuario, donde se acumulaban hasta cuándo, hasta el día de la expiación. Y en el servicio de ese día se utilizaban dos machos cabríos, se echaban suertes, uno era el macho cabrío del Señor y otro el chivo expiatorio. El macho cabrío del Señor era sacrificado y su sangre se ofrecía como ofrenda por el pecado. Continuamos leyendo el libro de Levítico, Levítico 16, 8, y nos dice así. Y echará suertes Aarón sobre dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ahora contempla al sumo sacerdote ingresando a través del velo al lugar santísimo. Dice, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y la esparcirá sobre el propiciatorio, o sea, esa arca, y delante del propiciatorio. El propiciatorio o asiento de misericordia representa el trono de Dios en el santuario celestial, donde Jesús defiende nuestras causas. Sigue diciendo, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y cuando el sumo sacerdote se paraba ante el asiento de la misericordia, estaba ante la presencia misma de Dios. Si lo hacía con pecado, su vida, pues tenía pecado en su vida, moriría de inmediato. Porque representaba a Cristo, nuestro sumo sacerdote celestial. Ahora, el chivo expiatorio era llevado al desierto donde moría. Representaba la muerte de Satanás, el originador y cómplice de todo pecado. Se lo llamaba al servicio anual. Satanás es responsable, amado, de todo pecado que existe en todas partes. Por eso, él carga con la culpa corporativa, el total del pecado de la humanidad. Debe pagar el precio por sus acciones malignas en el lago de fuego donde será erradicado para siempre. Ahora, consideremos nuestro texto bíblico clave para hoy. Dice en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Dios le dio a Daniel este mensaje en un sueño, pero Daniel no entendió el significado de la visión. Dice aquí, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a esta visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí hay tres puntos, amados, que arrojan luz sobre esta profecía de los 2300 días que se le entregó al profeta Daniel. Gabriel es claro en su introducción. La visión se extiende hasta el final del tiempo. Dado que el servicio del santuario terrenal se interrumpió cuando Jesús murió en la cruz, por eso no se sacrifica más corderitos, se acabó todo allí en la cruz, esas leyes ceremoniales se acabaron. Y como la profecía de Daniel continúa hasta el fin del tiempo, entonces los 2300 días o años deben aplicarse al santuario celestial de Dios. Y aquí tenemos una clave vital para la comprensión de esta visión. Porque en la profecía bíblica, el tiempo es simbólico. Ahora, ¿dónde encontramos la clave dorada para abrir el significado del tiempo en la profecía bíblica? En Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Día por año te lo he dado. Así tenemos que un día profético equivale a ¿cuánto? Un año literal. Por lo tanto, 2300 días equivalen a 2300 años. Daniel 8:27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel 8 cierra con esta escena. Gabriel comienza su explicación, pero Daniel se desmaya después de la introducción. Por eso Gabriel interrumpe su explicación y lo deja para más adelante. Y ahora llegamos al capítulo 9 de Daniel, donde abre con la oración fervorosa de Daniel pidiendo entendimiento y dirección. Él quería comprender eso que se le había mostrado. La primera parte de la oración de Daniel, luego en los versículos 21 al 23 se revela el regreso de Gabriel para continuar explicando la visión a Daniel. Recuerda que el tema eran los 2300 días. Por eso Gabriel continúa con el tema diciendo que esa profecía de los 2300 días se partirá en dos segmentos. Primero, los 490 años para que los judíos cumplan con la obra que Dios les dio o ser rechazados como pueblo. Y los restantes 1810 años eran el tiempo que restaría hasta un evento futuro llamado el juicio o la purificación del santuario. Y aquí tenemos algo muy emocionante e importante. La clave maestra para develar toda esta profecía se encuentra en Daniel 9:25. La fecha del comienzo del periodo de los 490 años destinado para los judíos se da con detalles muy gráficos. Dice aquí: sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Dónde estaban los judíos en esos momentos? Estaban en la cautividad, en la lejana Babilonia, cuando se le dio esta profecía a Daniel. La ciudad de Jerusalén yacía totalmente en ruinas. Pero el ángel le dijo a Daniel que la profecía comenzaría cuando se promulgara oficialmente el decreto final. Le permitiría a los judíos salir de la cautividad y regresar para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y amigos, el decreto fue promulgado por Artajerjes en el otoño del 457 a.C. La sorprendente profecía de Daniel predice la emocionante historia. Nos da las fechas exactas con asombrosa exactitud. Nos da la fecha exacta del bautismo de Jesús, de su muerte en la cruz y también del rechazo del Evangelio por la nación judía, al igual que la proclamación del Evangelio al mundo gentil. Ahora, la profecía declara que desde el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, había 69 semanas proféticas. O sea, 69 semanas proféticas equivalen a 483 años literales. Bueno, yo espero que puedas ver este diagrama. Aquí tenemos un diagrama para ayudarnos a entender esta hermosa profecía. El término hebreo Mesías significa ungido. El nombre Cristo en griego también significa ungido. Cristo fue ungido en el momento de su bautismo. También Jesús fue bautizado. Dice aquí el libro de San Lucas, vamos a leerlo. Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó su ministerio en el otoño del año 27 después de Cristo, o sea, nuestra era. Su ministerio duró exactamente 3 años y medio, hasta su crucifixión en la primavera del año 31. Y Lucas 3 nos dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. O sea que el 15º año del reinado de Tiberio fue el 27 después de Cristo. Jesús fue ungido el 27 después de Cristo y comenzó su ministerio en esa fecha. La Biblia dice que Jesús predicaba: el tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿qué quería decir con esto, el tiempo se ha cumplido? No hay duda que se refería al mismo periodo de la profecía de Daniel acerca del Mesías. La profecía de las 69 semanas que había sido dada 500 años antes del Mesías señalaba la fecha exacta del bautismo de Cristo. Y esta predicción sorprendente ha convencido a muchos judíos dubitativos de que Jesucristo es el Mesías. Recuerda que esta maravillosa profecía decía que 70 semanas, o sea 490 años, habían sido otorgadas a los judíos. Y que los primeros 483 de los 490 años llegaban hasta el ungimiento de Jesús o su bautismo. Entonces la profecía dice, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Por lo tanto, en algún momento después de su bautismo, en el 27 después de Cristo, Jesús sería cortado o crucificado. Y el siguiente versículo se enfoca en la fecha exacta en la que Jesús sería crucificado en el Calvario. y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, en medio, a la mitad de esa 70ª semana profética otorgada a la nación judía, los sacrificios serían interrumpidos. Es sorprendente que en ese preciso tiempo, durante la fiesta de la Pascua, en la primavera del año 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. Amigos, la profecía bíblica es totalmente confiable. Y aquí tenemos un diagrama, espero que lo veas y que está allí en pantalla, que nos ayuda a entender esta profecía sorprendente. En el día de la Pascua del 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. El sistema de sacrificios judíos dejó de existir. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado. El sistema de sacrificios apuntaba al futuro, pero para nosotros ahora miramos hacia atrás, a la cruz. Entonces, en el 34 después de Cristo, justo 3 años y medio después de la cruz, tal como lo había predicho la profecía, los judíos sellaron finalmente su rechazo con el apedreamiento de Esteban. Entonces el Evangelio fue llevado a los gentiles. Y en Hechos capítulo 7 se nos dice que el sumo sacerdote judío, actuando en nombre de la nación judía, sentenció la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban afirmó que Cristo era el verdadero Mesías. Por lo tanto, los 70 años otorgados a la nación de Israel llegaron a su fin. Israel dejó de ser el pueblo de Dios como nación, y ahora Dios levanta su Israel espiritual en lugar de 12 tribus, 12 discípulos. Amigos, con precisión absoluta, el profeta Daniel predijo con 490 años de anticipación el momento exacto del bautismo y la crucifixión de Cristo, además del rechazo del Evangelio por parte de los judíos. Por lo tanto, la 70ª semana debe seguir cronológicamente a la semana número 69. Cuando se ubica la 70ª semana en el fin del mundo, como algunos intentan hacerlo, para justificar eso del rapto secreto, etc., ¿sabes? Se le quita a la iglesia cristiana esta grande profecía mesiánica. Ahora, si le agregamos 1810 años al año 34, llegamos al otoño de 1844, y esto significa que desde 1844 hemos estado viviendo en la hora del juicio. Oh, amigos, qué verdad tan solemne para considerar. Dios considera que su juicio es tan importante que describe un ángel volando por el medio del cielo y anunciándolo con potente voz. Y aquí está Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo ser humano es evocado, todo nombre es evocado y cada caso es examinado. Pregunto, al saber esto, ¿sientes la necesidad de hacer cambios? ¿Tus hábitos, tus patrones de conducta, tu estilo de vida? Debía tener efecto en ti y en mí, porque el tiempo es corto. Bueno, hay un versículo más, cierro con este versículo de Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Quieres tener a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿El Salvador de tu vida? ¿Para que también sea Él tu abogado en el juicio? Si es así, acompáñame en oración. Gracias, amado Padre, por revelarnos estas verdades con exactitud cronométrica. Vivimos en horas solemnes. Aceptamos a tu Hijo Jesucristo como el Señor y Salvador. Somos pecadores y merecemos la condena eterna. Pero gracias a lo que Él hizo en la cruz, podemos ser declarados inocentes y herederos del reino eterno. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te
Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado una vez más el momento de despedirnos. Te invito, sin embargo, a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de la serie Viviendo la Esperanza. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.org, donde podrás ver nuevamente este programa y compartirlo con otros, pueden ser familiares, amigos, etc. Y podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos. Estoy seguro te van a ayudar a conocer más del plan de amor que Dios tiene para ti. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.